Deportes.
COPE Mérida.
Estar informado. Deportes, deportes.
Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos una jornada más a esta sintonía deportiva que se emite en el 103.6 de la FM, en la app de COPE y COPE.es para todo el mundo. Como siempre, saludos de quien te habla, soy Celia Lafuente. En el control y la producción está Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa de la cadena COPE, preparados para vivir los minutos deportivos más deportivos de la radio en Mérida.
Deportes.
COPE Mérida.
Estar informado.
En esta jornada, última de mayo, 31 lunes, como siempre, lo primero, saludar a mis tertulianos de el Mérida, que como cada lunes están aquí conmigo. Pedro Asensio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Celia.
Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, Celia.
Bueno, pues una semana más en la que además alguna novedad hay encima de la mesa, tiene nombre propio y el nombre es Olivar, que es, va a ser el nuevo director de la cantera. Pedro, que además tú a este chico sí que lo conoces bien.
Sí, lo conozco porque Olivar es conocido en Mérida, en el mundo del fútbol, jugó en el Imperio, también estuvo en la cantera de Mérida ya entrenando, también estuvo en el Emérita y bueno, tras que Luis Mí haya pasado al puesto de director general, uh-huh. Veo bien que Olivar, que es una persona conocida, que tiene bastante contactos en el mundo del fútbol de Mérida, y bueno, le va a venir bastante bien al club una persona así en la cantera.
Otra cosa de las que conocíamos este fin de semana era que Ana dejaba de formar parte del club femenino, era la entrenadora, ¿no?
Sí, yo me pilló por sorpresa. A ver si es verdad que, bueno, que las chavalas pues no han tenido suerte en los partidos, porque siempre acaban empatando, perdiendo en los últimos 5 minutos, pero bueno, yo creo que Ana es una currante y Ana se la ha currado durante toda la temporada.
Sobre todo porque pasaron de un escalón a otro en muy poco tiempo. Se vieron además, no sé si abrumadas también, porque el escalón de estar en una categoría diferente también hay que asumirlo.
Es lo que yo dije, que una de las noticias buenas del club es que se creó el femenino, uh-huh. Y año siguiente el equipo subió de categoría. Entonces no es fácil competir en esa categoría y las chavalas, bueno, con más o menos suerte han dado la cara y esperemos que sigan dando la cara. Y
sí, en verdad, nuestras guerreras han estado ahí dando todo y la verdad que sí, es lo que dice Pedro, que el tema del cambio de categoría le ha influido mucho a la plantilla, se ha notado mucho, ¿sabes? Veremos quién es la próxima entrenadora del femenino y a la espera estamos.
Una serie además de circunstancias negativas, no solamente el cambio de canteras, que les ha tocado también el parón del COVID.
También.
Precisamente el otro día tuvimos una especie de tertulia, ¿no?, en el que comentábamos todos esos deportistas de primer nivel que han tenido que estar en sus casas, que la mayoría, en el caso de los que se están preparando para, por ejemplo, las Olimpiadas, evidentemente ellos sí tienen una serie de herramientas para poder entrenar en sus casas, pero yo me imagino a estas chicas en sus casas cada una, que serán casas como la que tenemos nosotros tres, de 90, 100 metros como mucho, sin poder entrenar.
De hecho, las chavalas han subido algunas a sus redes sociales, han subido fotos y vídeos durante la pandemia, y que es de admirar porque, vamos, lo que las chavalas han hecho este año es para quitarse el sombrero.
Claro.
Lo que sí sería bueno que también la afición tiráramos un poquito más y fuéramos a apoyar también un poquito más al femenino.
Uh-huh. No tiene la repercusión que vosotros...
Sí. Nuestras chicas se las merecen, ¿verdad?
Sí, sí, a ver... Uh-huh. Creo que igual que con el tema del filial, se empezó que no iba mucha gente a ver el filial, amigos, familiares y demás, y se ha terminado la temporada, incluso cuando se jugó en el estadio hubo bastante gente. Creo que las chavalas también se merecen, bueno, que la afición también saquemos un huequito, vayamos a verles y animarlas.
Vamos a tener invitado de lujo hoy, ¿eh?
La verdad que sí,
sí, ¿no?
Con muchas ganas.
Vamos a tener a la persona que más manda ahora mismo en el equipo, en todo lo que es el ente, en todo lo que es el club. Vamos a tener al presidente, a Paco Puertas, aquí con nosotros en unos minutos. Además, Miguel me ha venido hoy con sus deberes apuntados.
Sí, con mis preguntitas.
Además,
hoy dicho de última hora.
Hoy Miguel estrena gafas, que lo sepáis, ¿vale?
Se tenía que decir.
Y se dijo.
Bueno, vamos a despedir este tramo, ¿vale? Los 5 minutos que se emiten por la FM en el 103.6 de la FM y en cope.es. Y seguimos, por supuesto, en redes sociales y en la web.
Deportes.
COPE Mérida.
Estar informado. Deportes, deportes.
A la espera de conectar con Paco Puertas, que está a punto de conectar con nosotros y charlar un ratito. Bueno, ¿cómo lleváis el que las noticias vayan todavía a cuentagotas en el club?
A los aficionados, uh-huh. Es verdad que queremos saber lo máximo cuanto antes, pero lo veo bien porque es una forma de saber que el club está trabajando bien y en silencio.
Vamos a saludarlo ya, que está por ahí Paco Puertas, presidente del Mérida. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, ¿cómo llevamos estos días en los que además se está haciendo, porque nos consta, ese trabajo de puertas para adentro en el club?
Pues bien, muy intenso, porque es trabajo que, como muy bien has dicho, es trabajo más interno, menos visible, pero obviamente organizando para la próxima temporada la propia estructura del club, que ya había algunos cambios también en el tema de la cantera y algunos en el tema también de la creación de la Secretaría Técnica, uh-huh. y algunos cambios que habrá más y obviamente pues pensando en la composición del primer equipo y obviamente también pues en el primer paso que hay que dar, que es en el entrenador, ¿no? Y yo creo que esta semana, como muy tarde, a final de semana, tendremos ya el nombre del entrenador y ya pues comenzaremos desde ahí, una vez que tenemos la dirección deportiva y el entrenador, pues a construir el equipo y a seguir avanzando en la construcción del equipo para la nueva temporada.
Me acompañan Pedro Asensio y Miguel Barrena, que tienen además sus preguntas preparadas. Miguel, venga.
Muy buenas, Paco. Soy Miguel Barrena. Y nada, mira, me gustaría preguntarle a qué va a aspirar el Mérida la próxima temporada y cuál va a ser el objetivo marcado a cumplir. Gracias.
¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Buenos días. Pues el objetivo, yo creo que está claro, ¿no? O sea, el objetivo es meternos en la fase de playoff y con la aspiración de subir a la Liga Pro. Ese será el objetivo, ¿no? El objetivo era este año estar entre los tres primeros de saque. No pudimos estar y luego pues el objetivo bajó a intentar meternos en la Liga Pro, pues que tampoco fue posible. Estuvimos muy cerca y bueno, pues este año obviamente pues tiene que ser un año que no podemos tener ninguna duda en que lo que queremos subir es a la Liga Pro y vamos a hacer todo lo que está en nuestra mano para colocarnos entre los equipos que van a estar en la Liga para el próximo año.
Se habla mucho de los presupuestos a la hora de alcanzar un objetivo, Paco, pero ahí vemos, por ejemplo, un equipo como el Amorebieta, que con un presupuesto incluso más bajo que el del Mérida, ha cumplido un objetivo que a lo mejor ni siquiera estaba en sus pensamientos.
Bueno, un poco más bajo que el del Mérida, no, la mitad del presupuesto del Mérida. Es decir, que hay equipos que tienen un año bueno y también hay equipos en nuestra región que tienen un presupuesto sensiblemente inferior al Mérida y que pues han quedado por encima de nosotros en la liga. O sea que el tema del presupuesto pues es un síntoma de que efectivamente pues has hecho un esfuerzo, pero no es un síntoma de que te garantice que deportivamente vas a estar arriba, ¿no? Uh-huh. Hemos visto Unionistas cómo se ha colado en la Liga Pro, hemos visto Algeciras, muchos equipos, ¿no? Que no han tenido presupuestos, vamos, ni por asomo cercano a muchos de los equipos de Extremadura, ¿no?, en nuestro grupo, y que han estado arriba. Yo creo que lo importante es acertar con el plantel de jugadores, que obviamente pues muchos de los aficionados se fijan en lo que cuesta o en dónde ha jugado, tal. Yo me fijo en el rendimiento que dan en el campo, ¿no? Y eso pues es lo que te marca si has hecho un equipo bueno o has hecho un equipo malo, más que el presupuesto, ¿no?
¿Cuál ha sido tu mayor decepción?
Pues mira, mi mayor decepción ha sido el último tramo de liga, yo diría, ¿no? El último tramo de liga, que ves cómo se cae el castillo, que cuando tú durante las 18 jornadas que dura la primera parte de la liga, pues casi en 11 estás entre los tres primeros, y justo antes del partido del Extremadura, que yo creo que marca un antes y un después, pues te ves segundo, empatas a puntos con el tercero, a dos puntos del Extremadura, que ganas, no, a un punto del Extremadura, que ganas ese partido y te pones a cuatro, y con 26 puntos y prácticamente pues estábamos a tiro de piedra, ¿no? Y faltaban todavía otras dos jornadas más. Ahí es cuando efectivamente pues te llevas una gran decepción, porque en ese partido ocurrió lo que no te puede ocurrir en un partido, o sea, todo lo que podía salir mal salió mal, a pesar de que el equipo no jugó mal, ¿eh? El equipo estuvo serio y el equipo estuvo bien, pero eso es el fútbol. Yo creo que eso nos marcó un antes y un después. A partir del equipo ya pues se encogió y ya pues perdió el foco, ¿no? Y bueno, pues esa es la mayor decepción, el que los astros se alinearan en ese partido pues para que finalmente pues no consiguiéramos un resultado positivo.
Mira, Paco, me gustaría preguntarle del estado actual de lo que es el Estadio Romano. Si es verdad que se ha visto pequeñas mejoras, que yo la verdad que agradezco mucho que se vaya haciendo cosas poco a poco en el estadio, pero si es verdad que el aficionado normal y corriente, yo por ejemplo, mi padre que va al fútbol, yo le preguntaría, ¿se ha contemplado por parte del club sentaros en una mesa y hablar del estado actual del Estadio Romano José Fauto con el ayuntamiento?
Pues mira, esa reunión que tú dices, pues la tuvimos la semana pasada, ¿no? Yo creo, ¿sí?, que la comunicación con el ayuntamiento es muy, muy buena y diaria, y yo entiendo que hay que hacer, ellos son conscientes también que hay que hacer un esfuerzo. Lo que pasa que, como tú muy bien has dicho, el estadio pues tiene unas carencias a día de hoy que hay que hacerle más que un lavado de cara. Nosotros como club y como cesionario, por llamarlo de alguna manera, la propiedad del club, la propiedad del estadio es del ayuntamiento, obviamente, sí. Y nosotros como cesionario pues pues somos los que intentamos como usufructuario pues a intentar hacer las mejoras que podemos, ¿no?
El club tiende entonces la mano a
no, totalmente, vamos a ver, incluso, y yo sé que el ayuntamiento, la concejalía de deportes, ¿sí?, y el propio alcalde, pues estamos valorando conjuntamente, por ejemplo, pues no solo el tema del cambio de césped, que uh-huh, será una realidad, sino también pues otras reformas, como por ejemplo el cambio de los asientos, ¿no?
Los baños del Romano también estaría muy bien.
Estamos valorando el cambio de los asientos y darle una vuelta pues a todo el tema de los baños y de los aseos y de las de los accesos, ¿no? Que eso también, pero bueno, yo creo que es una obra que es muy costosa, yo lo entiendo, y entiendo que no se puede, que un elefante no se puede comer entero, ¿no? Hay que comerlo por partes, ¿no? Entonces, yo creo que estaría bien este año, por ejemplo, pues que si ojalá sería para nosotros todo un éxito que se pudiera cambiar el césped, pudiéramos cambiar los asientos y se mejoraran los baños y los accesos. Si pudiéramos conseguir eso, vamos, yo creo que sería un gran éxito que no se ha hecho en los últimos 15 años o 10 años. O sea, es que estamos haciendo cosas que en los últimos 10 años pues es que no se han hecho, como la creación del filial, la creación del femenino. O sea, eso no lo hemos visto en Mérida en los últimos 25 años, ¿no? Entonces, todo, no se puede hacer todo de una vez, porque luego pues miras a tu alrededor, a los equipos de tu alrededor que dan pasos en falso y claro, efectivamente, pues ves que tienen un montón de problemas económicos, que tienen un problema, y eso, pues gracias a Dios, en Mérida, a día de hoy, no hay.
¿Cuánto tiempo más o menos estaríamos hablando del tema de la reforma? Porque yo sé que poco a poco, se está yendo poco a poco, se está creciendo en infraestructura, menos en lo deportivo, si es verdad que no hemos tenido mucha suerte en estos dos últimos años, que es un dato que está ahí. Pero bueno, que sí es verdad que se va creciendo poco a poco y yo la verdad que eso lo valoro mucho, ¿eh?
Pues ya te digo, nos sentamos pues una vez al mes con el ayuntamiento y vamos viendo. Ya te digo que hemos conseguido el tema del césped, que será, yo creo, antes de que termine el verano, yo creo que estará ya plantado, ¿no?, en el nuevo césped en Romano. El tema, sé que se está valorando, y es un tema del ayuntamiento, el cambio de asientos, ¿no? Y nosotros estamos valorando, si ellos hicieran eso, pues que nosotros acometeríamos el tema de los baños y los accesos, ¿no?, para intentar ayudar también al ayuntamiento desde el club y que no lo tenga que soportar todo el ayuntamiento. O sea que yo creo que durante esa temporada espero que se pueda, si no acometer todo, pues parte de lo que he comentado, ¿no?
Veremos una parte, una mejoría. Veremos algo, ¿no?
Yo creo que
los
sí,
aficionados,
sí.
Veremos algo, ¿no? Vale.
Yo creo que sí.
Se ha anunciado por parte del club, Paco, bueno, pues el fichaje de Luis Miguel Olivar como nuevo director de la cantera, ¿no?
Exactamente.
Nuevo director de la academia. Bueno, lo hemos tratado antes, Pedro, sí. Pedro Asensio nos ha repasado un poquito su, su trayectoria, una persona además muy querida en Mérida.
Sí, Olivar es muy querido en Mérida y se le conoce, tiene muchos contactos en el mundo del fútbol y creo, como he dicho antes, va a venir bastante bien a la cantera, contar con él.
Paco, ¿qué, sí. ¿qué crees que va a aportar?
Bueno, yo creo que nos va a aportar pues mucho cuajo y mucha seriedad y experiencia, ¿no? Que es un hombre que ha jugado en Mérida, ha jugado en Mérida en segunda división, ha jugado en Mérida en primera división, conoce la idiosincrasia de las canteras de Mérida alrededor, ha estado en el Emérita mucho tiempo dirigiendo la cantera, y yo creo que era el momento que nosotros necesitábamos alguien que de alguna manera llevara la imagen del Mérida con un sello como digo yo, de experiencia y de solvencia. No es que los demás no lo tuvieran, sino que yo creo que nos hemos preocupado internamente de construir por dentro la casa, que es lo que nos faltaba a la cantera. Una vez que ya tenemos la casa muy bien armada, creemos, pues ahora falta, pues eso, hacer una muy buena gestión con los padres, hacer una gestión con el resto de los clubes de Mérida, que aquí tendemos el brazo pues para que les ayudemos y nos ayuden a que el Mérida siga siendo pues un emblema dentro del fútbol de la ciudad y que efectivamente pues haya cordialidad, que es lo que nosotros pretendemos, entre todo el fútbol modesto de Mérida y el fútbol de cantera. Y creo que Olivar cumple todos esos requisitos, ¿no? Es una persona que no solo es querida, sino es conocida y representa al Mérida. Yo creo que eso es lo que necesitábamos. Sabe perfectamente lo que hace. Confiamos muchísimo en él. Y yo creo que es un paso adelante y un paso en positivo a hacer el club todavía más solvente en su infraestructura y en la cantera, ¿no?
Uh-huh. Paco, buenas. Mira, soy Pedro Asensio y te voy a hacer un par de preguntitas, ¿vale? La primera con el tema de Olivar, el cambio de director de la academia, ¿estaba previsto de antes del nombramiento de Luismi como secretario técnico o era algo que ha sucedido a raíz de eso? Y otra pregunta, ya que este año hay va a haber 6 clubes extremeños en la misma categoría y esperemos que en el mismo grupo, ¿se va a crear una especie de comisión o alguien da un paso para adelante para que los aficionados de todos los equipos extremeños, Montijo, Cacereño,
Mérida, fijar unos precios populares para todos los aficionados, tanto la ida como la vuelta?
Bien, pues te respondo a la primera. En cuanto a la primera pregunta, el tema de Luismi, no fue, nosotros hemos fichado a Olivar, hay que incorporar a Luismi en otra posición, no, todo lo contrario. O sea, nosotros y el club llevábamos dándole vueltas a la creación de la Secretaría Técnica, ¿no? Que yo creo que eso es importante, que dependiendo del club, que nosotros tengamos todo el conocimiento de lo que está pasando y no tengamos que depender de ningún director deportivo, es decir, que la propia Secretaría Técnica, el propio club, desarrolle pues los activos para poder tener conocimiento del mercado y para poder, obviamente, abaratar, y es así, y descubrir pues nuevos futbolistas que luego pues en el mercado cuando ya pasan o han hecho una temporada buena pues se dispara, ¿no? Entonces, que queríamos al hilo de la creación del filial tener un control de todos los juveniles, senior de primer año, segundo año, sub-23, ¿no? Y que creíamos que era importante y iba a sumar al club y eso se decidió pues prácticamente en el mes de febrero o marzo. Y bueno, pues creíamos que Luismi es la persona adecuada y por su conocimiento que no solo del Mérida en los últimos años, sino bueno, pues ha entrenado, en fin, es un hombre que es tremendamente conocido y válido, y luego también por su conocimiento en la parte internacional, en la escuela internacional, que serán los dos roles que él llevará, ¿no? Lo de Olivar fue precisamente la necesidad de, a partir de que hicimos el movimiento con Luismi, pues se nos quedaba pues vacante esa posición y pensamos en Olivar desde el primer momento y no tuvimos ninguna duda de que fuera la persona, ¿no? Así es como se desarrolló, ¿no? El fichaje de Olivar. Y luego, pues en cuanto a la segunda pregunta, pues es complicado, es bastante complicado, porque nosotros este año hemos intentado con algunos clubes Sí, es muy difícil. Es muy difícil porque, por ejemplo, muchos de los clubes de Segunda División B de este año pues tenían un aforo muy reducido y sus propios abonados cubrían suficientemente todas las entradas posibles con la limitación de aforo que había, ¿no? Con lo cual, pues era imposible. Yo he hablado con muchos presidentes y me decían, Paco, es que es imposible porque yo tengo un aforo del 50%, tengo 1.500 y tengo 800 abonados, con lo cual, pues es que no puedo poner entradas a la venta, no te puedo garantizar que al Mérida le vamos a dar X entradas o no. Lo que ha pasado en Don Benito, ya pasó en Villanueva, pues de milagro, pues con José Tapia, el presidente, pues muy amablemente habilitó una sala, un fondo supletorio, pero no es fácil. Es decir, a mí me obviamente que nos gustaría para que incentivar mucho más los derbis, pero no es fácil, porque nosotros somos ya nuestro tercer año en la categoría, o sea, me refiero de manera consecutiva en la categoría, ¿no? Este año. Pero hay equipos como, por ejemplo, el Cacereño, que ha tenido, pues o el Montijo, que entiendo que son momentos históricos también para ellos, ¿no? El Cacereño ha habilitado muchísimas veces, pero el Montijo no. Entonces, pues entiendo perfecto, el Diocesano, ¿no? Ahora que se clasificó ayer, ¿no? Pues entiendo perfectamente que a lo mejor pues ellos tienen una política diferente. No es fácil, no va a ser fácil, porque ya te digo que cada club pues tiene su idiosincrasia y por mucho que nosotros intentemos, pues tampoco vamos a saber cómo va a ser el aforo finalmente. Y la realidad de cada club es muy diferente, no es fácil.
¿Tenéis alguna pregunta más,
sí,
chicos?
Yo otra más. Paco, ¿cómo somos de optimistas con el tema de renovaciones de los futbolistas a los que se le ha ofrecido la renovación?
Bueno, tener en cuenta que ahora mismo es un momento muy parado de todo, ¿no? Realmente la competición ha terminado este fin de semana, la de tercera para ascender a segunda B. Ya sabemos los equipos que van en la segunda competición de la federación. Hasta ayer no lo sabíamos. Y el mercado estaba muy parado. Nosotros nos adelantamos y hubo, si no recuerdo mal, 11-12 futbolistas que le pusimos la renovación. Yo soy optimista en el 50-60%. Yo creo que de esos 11-12 jugadores que les hemos ofrecido la renovación, yo creo que 6-7 jugadores sí vamos a conseguir renovar. De hecho, dos estamos muy cerca, a punto de anunciar pues esta semana, ¿no? Yo soy optimista en que es el 60% de los jugadores y los otros pues esperaremos hasta el final, porque también somos conscientes que ellos pues apretarán hasta intentar conseguir sus objetivos, pero nosotros también tenemos que mirar. Entonces, bueno, yo, para serte sincero, pues entre un 50 y un 60%, 6-7 futbolistas sí veo que como seguro renovaremos.
¿Algo más, Miguel?
No.
No os quedéis nada en el tintero, ¿eh?
Yo creo que no, creo.
Y bueno, y lo que has dicho al inicio, ¿no, Paco? Que en cuanto al entrenador también se va a conocer muy pronto. Sí. Imagino que estaréis con movimientos. Aunque ayer vimos por aquí a Rivera todavía andando por Mérida.
No, por supuesto. No, es que Rivera es una de las nuestras opciones. Es decir, hay tres entrenadores que estamos valorando finalmente... pues 15 exentas al banquillo en Mérida el próximo año. Uh-huh. Y obviamente Rivera es una de las opciones, sin ninguna duda. Ya hemos hablado con él, se lo hemos repetido y estamos valorando, sobre todo para que no se nos quede la incógnita de que no hemos buscado fuera realmente y que tenemos la garantía de que si continuamos con Miguel pues no ha sido pues por dejadez o por continuidad, sino porque realmente estamos seguros y hemos visto todo lo que hay en el mercado y efectivamente pues es por convicción, ¿no? Y eso es lo que queremos hacer las cosas, por convicción. Por eso, por supuesto que Miguel Rivera está en la terna y es uno de los entrenadores que hemos hablado con él, Ander habla con él prácticamente todos los días. Uh-huh. Y ya te digo que a final de esta semana pues daremos el nombre de la persona que se sentará en el banquillo del Mérida.
Uh-huh. Paco, con el tema de la campaña de abonado, ¿nos puede adelantar algo a nuestro oyente? Y también preguntarte fecha de más o menos el tema de la armadura nueva de esta temporada, de la próxima.
Sí, bueno, yo creo que a finales del mes de junio, más ¿sí? o menos, podremos decir que empezaremos y lanzaremos la campaña de abonados, con un eslogan yo creo que muy... que creo que va a llegar a la gente, porque yo creo que es el sentimiento... yo creo que hay un sentimiento interno de volver a ser del Mérida y creo que efectivamente pues pues hay un mensaje que queremos que cale en la afición, y es que nosotros tenemos que hacer el club grande a medida que nuestra masa social es grande. Es decir, nosotros, y creo que todo el mundo está de acuerdo, el otro día el alcalde de Badajoz también lo dijo en la rueda de prensa cuando habló del campo, pues los 7,000 y pico abonados que tiene el Badajoz es lo que hacen grande el Badajoz, no Joaquín Parra. Entonces, lo que hará grande al Mérida no son los 1,400 de este año por las circunstancias que hemos tenido, sino los 3,500 que esperamos tener para el próximo año son los que harán grande al Mérida, no Paco Puertas, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que queremos trasladar, ¿no? Que la masa social de un club, veas el Betis, veas el Sevilla, el Atlético Madrid, veas, te lo hace la masa social, ¿no? Y la masa social se traslada en abonados. Entonces, eso es lo que la campaña es. Vamos a llegar al corazón de todos los residentes y emeritenses para que de alguna manera se hagan abonados, ¿no? Porque tenemos que ser conscientes que a medida que el club tiene que crecer, pues no le queda más remedio que crecer con el número de abonados. Si no, pues siempre seremos un club pues, que está ahí, ¿no? Entonces, eso es realmente muy importante, eso es lo que más nos preocupa, ¿no? Cómo podemos arrastrar a la masa social y a los abonados, a los nuevos abonados e ilusionar a la gente, ¿no?
Pues poquito más, Paco. Gracias por regalarnos tu tiempo y estar aquí con nosotros hoy en la cadena COPE.
Ha sido un placer, de verdad. Muchísimas gracias a los tres.
Abrazo. Venga, grande. Bueno, chicos, pues varias novedades, ¿eh? Porque yo sobre todo me quedo con eso que sí que ya nos ha confirmado, es el cambio del césped, que ha dicho que va a ser de manera más reciente, más pronto que tarde, que además dice que antes de que termine el verano estará replantado. Y ese posible acercamiento con el ayuntamiento para que sea el ayuntamiento el que cambie los asientos del estadio.
Los asientos, los baños.
Y el club el que cambie los baños y los accesos. Al menos empezar a intentar esa obra. Creo que esos titulares son los más importantes.
Iba a decir eso, que bueno, lo del césped yo lo había escuchado ya, pero que no sabía nada del tema de los asientos y el tema de los baños. Así que bueno, yo lo que he dicho anteriormente a la tertulia, a mí lo que este hombre está haciendo por el club es una... no ha tenido suerte deportivamente, no, pero es que le está pegando un vuelco grande al club en el tema de infraestructura, como ha hecho con la sala y con el tema de los vestuarios, el tema de muchas más cosas, y aparte que bueno, que el club está creciendo poco a poco en todos los aspectos, así que bueno, en ese sentido yo sí le doy mi voto de confianza.
El aficionado del Mérida valora mucho esto. Lo único que yo le veo a Paco Puerta, que en estos dos últimos años pues no está teniendo mucha suerte en lo deportivo.
Pero claro, entonces, que estamos hablando de fútbol.
Claro, lo que es si hablamos de fútbol, es que es eso.
Es el problema.
Es el estamos problema, hablando de fútbol, que hablamos de fútbol y ahí no estamos atinando, por así decirlo.
Entonces, pero bueno, vamos a ver qué ocurre y qué sucede la próxima temporada. Por supuesto, como siempre, la cadena COPE estará aquí para contártelo. Chicos, gracias. Un lunes más.
Gracias a ti.
Gracias.
Chaito.